Gracias. Tengan buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad sirviendo al Señor, haciendo algo que como decía al principio Manuel, es nuestra tarea, estarnos perfeccionando rápido. Así tomo un minuto nomás para presentarme. Como ya dijo Manuel, mi nombre es Roberto Estupinian. Tengo el privilegio de estar casado con Gabriela desde hace ya casi 8 años. Tenemos 3 niños. El primero de ellos, le comentaba a alguien que lo estuvimos buscando y orando por el niño por 3 años y medio. Y hasta en eso vimos la mano de Dios, del hecho que Él te abre el vientre, haya abierto el vientre de mi esposa, fue la mano de Dios. Y somos salvadoreños los dos. Por eso se me escucha un acento, no es el acento de Juárez, ni de Monterrey, ni de ningún lado del norte. Somos salvadoreños, pero en el año 2009 me invitaron de parte de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez a poder ser capacitado para el ministerio. Desde el año 2012, gracias hermano, sirvo en el equipo pastoral en Ciudad Juárez, que ya tuvieron, los de esta iglesia tuvieron la oportunidad de conocer al pastor principal de la iglesia, el pastor Carlos Contreras, y pues yo sirvo en el equipo con ellos. También tengo ya el privilegio, estoy haciendo cuentas, desde el 2014 de estar siendo entrenado en estos talleres de predicación expositiva con el Charles Simeon Trust y con mi amigo Jeremy, que ya él tendrá la oportunidad de presentarse mañana. Y pues es un privilegio poder estar con ustedes, ¿verdad? Así que, ¿sí se sostiene el agua aquí? Ahí está, es que se ve un poco inclinado. Así que es un gusto, me da gusto que haya mujeres también en el entrenamiento, porque muchas veces mi esposa me dice, yo a veces me toca dar la enseñanza con las mujeres o con otra cosa y necesito herramientas para aprender. Entonces vamos a estar viendo en esta oportunidad nuestro tema para hoy es el camino a la preparación, el camino de la preparación. Y como acabamos de ver, esta no es una conferencia, o sea, no vengo con esta idea de decir voy a aprender cómo hacer una buena hermenéutica, cómo hacer una buena exégesis, cómo predicar el libro de Amós o de los profetas de una forma en cuanto a que se me va a exponer todo esto, sino que más bien dicho, este es un taller en donde ya como explicamos, las tres patas de la mesa nos van a ayudar a perfeccionarnos, a mejorar. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta, por ejemplo, los deportes. Ahorita ya ven que está la Serie Mundial de Béisbol, que ayer me di cuenta que los que me gustan a mí son los Yankees de Nueva York, y les dieron una paliza a los de Boston, así que ya quedaron eliminados. Bueno, en el béisbol sucede que hay una... En la primavera siempre hay lo que ellos le llaman el spring training, el entrenamiento de primavera. Y fíjate que es bien curioso que ahí llegan al entrenamiento de primavera los que tienen años jugando, los que ya están por ser nominados al Salón de la Fama. Tú puedes ver ahí a un Mariano Rivera, por ejemplo, que ha ganado muchas cosas. Llega el cuate y lo mandan a los fundamentos. Yo de niño no fui bueno para nada, pero jugué un poco de béisbol. Y te mandan a los fundamentos, a cómo pararte, a cómo agarrar el bat. Y el que tiene 3 semanas, o el que acaba de subir de la AAA a las grandes ligas, también va a ese entrenamiento. Y es bien curioso que ellos en ese tiempo vuelven a reforzar aquellas cosas. Y es vital para ellos ese entrenamiento. A lo mejor aquí nosotros estamos casi igual. Hay algunos de ustedes que tienen años predicando, que tienen 20 años predicando, 30 años predicando, 40 años predicando, y que voy a aprender yo en un taller como estos, y luego los que están enseñando están bien chavos. Bueno, nos vemos chavos, pero no estamos tan chavos, ¿verdad? Pero, ¿qué me van a enseñar? Bueno, haz de cuenta que hemos venido aquí a un entrenamiento, en donde el hacerlo, el volver a ver, y como acabamos de leer ahí en Timoteo, o sea, tu aprovechamiento tiene que ser notorio después de este taller. Por ejemplo, alguien me dijo una vez que tu sermón del domingo pasado sea el peor que has dado en tu vida. Entonces, bueno, no en tu vida, pero lo que quiere decir es que el del siguiente domingo tiene que ser mejor que el del domingo anterior. siempre tenemos que ir ascendiendo, mejorando. Entonces, de eso se trata el taller. Y por eso es que cuando estén en los grupos pequeños, algunos de ustedes, es, solo por tener una idea, ¿cuántos de ustedes es primera vez que van a un taller como estos? Bueno, pues entonces yo ya fui por primera vez a un taller y sé lo que sientes. No tienes ni idea qué vamos a hacer en la tarea, no tienes ni idea. Entonces quiero que te relajes un poquito. No se trata tanto de que quieras impresionarnos. Todos vamos a aprender cómo partir el texto, especialmente de la literatura profética, que es la que vamos a estar viendo. Y segunda pregunta que quiero hacer, así para tener una idea: ¿quiénes tienen más de 10 años predicando? Fíjense. Entonces, gracias por su humildad de estar aquí. También para ustedes hay una oportunidad de mejorar. Los de menos de 10 años todavía estamos o están en la línea de ahí de crecimiento. Pero hay alguien que dice, yo ya tengo 10 años de experiencia, podría decir, ya no tengo nada que aprender. Claro que hay mucho que aprender. Entonces, sácale provecho a estos tiempos de instrucción y saca el provecho, por favor, de los tiempos que vamos a estar como grupos en el taller. Ok, esta clase, ¿de qué se trata? El camino a la preparación. Hay cosas que necesitan ser sistemáticas. Por ejemplo, estaba compartiendo a Jeremy que este mes he estado viajando mucho, y cuando llego a un hotel me gusta como que tener algún sistema de decir, ok, ya estás, aquí voy a poner el cargador del teléfono, aquí voy a poner las camisas que se tienen que poner en ganchos, a tal hora voy a... Y me encanta, ¿no? De hecho, lo que me encanta a mí es organizar la maleta. Porque si no sabes hacer maletas, tienes una bronca de cómo vas a meter la ropa. Mi esposa, lastimosamente, ella dobla la ropa, pero como que llega un punto que se aturde y le comienza a tirar todo así. Le digo, espérate, a ver, lo saco de nuevo y déjame. Tiene su forma sistemática. De la misma forma, yo creo que esto te puede servir. Antes de preparar un mensaje, deben de haber algunos pasos sistemáticos que tú y yo debemos de seguir. Yo espero que esta pequeña lección o esta pequeña enseñanza te ayude a ver ese sistema que vamos a tener. Entonces, dividiré la sección, la clase, en tres cosas. Primero te quiero decir algunas convicciones personales que yo tengo para la predicación. Luego, la segunda parte, quiero dar una definición de predicación expositiva. Y por último, que eso es lo que más tiempo le voy a dar, es estos pasos o el camino correcto que vamos a seguir. Entonces, por decir, esta lección sería ¿cuál es el camino correcto que debemos de seguir para preparar un mensaje de la palabra de Dios, específicamente en los profetas? Entonces, ¿cuáles son esas convicciones? Déjame tomar un ratito para explicarte las convicciones. Yo creo que la iglesia necesita, hermano, no una enseñanza académica, no buenos oradores, no que seamos nada más relevantes con el mensaje, sino que lo que más necesita la iglesia es el mover del Espíritu Santo. Y definitivamente, si el Espíritu Santo no habla por medio de la enseñanza de la palabra, en vano hacemos nuestro trabajo. Entonces, para poder llegar a pedirle al Señor que Él obre por su Espíritu Santo, esta convicción tiene que estar muy clara en el predicador. Necesitamos ser personas del Espíritu, personas que no solo lo vean como que si son dos elementos que están peleados. Muchas personas dicen, no, él es, y voy a usar los ejemplos, dicen, él es bautista, ellos son de la palabra, dicen, y ellos son pentecostales, ellos son así del Espíritu, ¿no? De hecho, en la palabra vemos que estas dos cosas no están peleadas. El hombre de Dios, el mensajero de Dios, tiene que tener la característica de ser un hombre del Espíritu y de la palabra. Porque si el Espíritu Santo no obra por medio de su palabra, no la vivifica en los oyentes, en vano en nuestro trabajo. Puedes dar una excelente lección, pero si no es el Espíritu quien da vida a los oyentes, entonces es en vano. Yo creo que para llegar a esto debemos de ser hombres del Espíritu por medio de la oración. Y es bien importante. Mira, hermano, yo no sé cuántas horas le metes tú a la preparación al estudio del texto. Puede ser, hay gente que me ha dicho, yo le meto 30 horas a la semana, hay gente que le mete 35 horas, hay quienes le dan 5 minutos a la preparación del mensaje. Pero independientemente de eso, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo dedicas tú a orar? Entonces vamos a hacer algo, ahí únanse con una, agarren al que está al lado suyo, y hagan parejas. Vamos a trabajar mucho, mucho de las instrucciones son prácticas. Hagan ahorita pareja y con esa vamos a estar trabajando ahorita toda la lección. Busquen con su pareja, por favor, Lucas, rapidito, Lucas 9, 18 al 20, lo leemos y vamos a ver algo. Léelo ahí en voz alta con tu compañero, por favor. Lucas 9, 18 al 20. No, léanlo ustedes. Ok, yo creo que ya es suficiente tiempo para leer. Ahora pregúntale ahí al que está a tu lado, comenten qué relación ven de la revelación que tuvo Pedro con lo que yo estoy diciendo. ¿Qué relación ven o de dónde se desprendió la revelación que tuvo Pedro? ¿Alguien que lo comente? A ver, y lo diga en voz alta para todos. ¿A dónde lo ves ahí en qué versículo lo ves? ¿Alguien más que me pueda decirle la relación de la revelación? Sí. ¿Ves cómo la oración, mientras ellos oraban, Dios le da una revelación a sus discípulos de quién era el Mesías? Y sabemos un poco que no fue una revelación total, pero el punto que quiero hacer es esto, que tú y yo necesitamos orar para que Dios abra los ojos de los oyentes, de ver a Cristo. Y vamos a tener instrucciones donde vamos a estar viendo cómo ver a Cristo en las Escrituras. Porque no estamos predicando solo información, etcétera. Te voy a leer yo un texto, no tienes que buscarlo, pero Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Fíjate qué tremendo. El autor de Hebreos no dice, como dice el Antiguo Testamento, o como dicen las Sagradas Escrituras, o como dice el autor del Salmo. Está citando un Salmo, pero dice, como dice el Espíritu Santo, si quieres tomar nota, ese texto está en Hebreos 3:7. Dice, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Entonces, hermanos, esta es la convicción es que yo quiero decir, para que la palabra encuentre cabida, para que Cristo sea revelado, para que Él abra los ojos del entendimiento, se necesita un hombre que esté comprometido a vivir una vida espiritual. Y quiero cerrar rápidamente este punto diciéndote esto. Es imposible que los hombres entiendan la Escritura si no hay una revelación espiritual. Pablo oraba en Efesios y en Colosenses. Yo oro para que ustedes entiendan el conocimiento de Dios, un discernimiento espiritual. Así que esa es la convicción que tenemos que tener primero. Es una obra espiritual. Lo segundo que les digo, vamos a definir un poco qué es predicación expositiva, y me gustaría que en voz alta, hacia grandes rasgos, un par me dijeran qué entienden por predicación expositiva, y vamos a ver si alguien tiene una idea o tiene la idea correcta. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir qué es predicación expositiva? ¿Alguien sabe? No tienen que ser muy, muy tímidos. Ah, sí, hermana.
El
Excelente. Transmitir el mensaje que el autor quiso poner. ¿Alguien más? Una predicación, digo, escuchan todo, ¿verdad? Pero una predicación que el énfasis viene del texto. ¿Alguien más?
La exposición de la palabra.
La exposición de la palabra. Después puedes ampliar un poquito más, porque predicación expositiva y luego exposición, pero ¿a qué te refieres con eso? Que provenga del texto. Muy bien, mira. Sí, Alfredo.
Lo que dijeron, sin que intervenga lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo creo.
Ok, exponer el texto sin que intervenga lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Mira, una definición sencilla que podemos dar. La predicación expositiva es o se da cuando la forma, fíjate, énfasis, tono y aplicación del mensaje está correctamente sometido a la forma, énfasis, tono y aplicación del texto. La predicación expositiva se da cuando la forma, o sea, la forma nos referimos a la estructura, la forma que trae, el énfasis, el tono y la aplicación del mensaje está correctamente sometido a la forma, énfasis, tono y aplicación del texto. Es decir, te lo voy a decir en otras palabras, todavía más resumida, aplicación poderosa en que el énfasis y forma del mensaje se somete al énfasis y mensaje original. Entonces, ahí es la tarea del predicador, pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál era el énfasis, el tono, el mensaje, dijo la hermana, original, la intención del autor. Te voy a leer una definición que da en su libro La aplicación expositiva de John MacArthur. Dice, la presentación de la verdad bíblica derivada de y transmitida a través de un estudio histórico, gramático, guiado por el Espíritu, de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primeramente a la vida del predicador y luego mediante el predicador a su congregación. Entonces, en general, casi todos aquellos que han estudiado la predicación expositiva concuerdan esto. Te voy a dar tal vez algunos puntos, si quieres tomar nota de qué sería entonces la predicación expositiva. Primero, 5 puntos rápidos, si quieres copiarlo. El mensaje haya su única fuente en la Escritura. El mensaje haya su única fuente en la Escritura. 2. El mensaje es sacado de la Escritura mediante un exégesis. Ahorita solo cópialo así, luego veremos qué es eso. 3. La preparación del mensaje se interpreta en todo su contexto. 4. El mensaje explica claramente el significado original de Dios para la Escritura. Y 5. El mensaje aplica el significado actual a las personas. Aplica el mensaje original a la actualidad de las personas. Y tú me dices, ¿me puedes decir y dónde? O sea, ¿y esto tiene un respaldo bíblico? ¿Se lo inventaron en un seminario? ¿O eso es lo que está de moda ahorita, la predicación expositiva? ¿O qué es? Bueno, en Nehemías, busca Nehemías, por favor, 8:8. Nehemías 8:8. Alguien que lo lea en voz alta para todos nosotros, por favor. Nehemías 8:8. Fíjate, en la época de la restauración de Israel, leían la Escritura, el libro de la ley de Dios, en la Biblia de las Américas, dice, traduciéndolo y dándole. ¿Será que está muy abajo? Por eso está dándole. Ahí estamos. Ay, gracias. Leían traduciéndolo y dándole el sentido que, de tal forma que entendían la Escritura. Entonces, estos son a grandes rasgos. Hemos dicho la convicción que tenemos para preparar un mensaje es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo abre los ojos, que necesitamos ser vidas de oración, que el pastor debe ser vida de oración. Lo segundo que hemos visto es definiciones generales de la predicación expositiva, y resumiéndola es la predicación poderosa, la cual toma la forma, el énfasis, el tono de la intención, forma y tono original. Bien, ahora el tema de la instrucción es cuál es el camino a la preparación, qué pasos, y algunos de ustedes como que quisieran que se lo dieran así, este paso, esto tienes que hacer exactamente. Bueno, pero estos son grandes rasgos de lo que vamos a ver, que yo creo que han servido mucho de cómo preparar a un mensaje. Tu meta cada domingo es que tú tienes un texto de la Escritura y tú tienes que ver cómo ese texto llega al día de hoy, a tu oyente. Cómo ese texto Dios lo inspiró, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Lo subo un poquito más. Vamos a ver. O sea, se escucha más clarito así, pero... ¿cómo ese texto llega al día de hoy? ¿Está bien? ¿Cómo llegamos al hoy? La tentación más común de cómo llegar al hoy va a ser tener como que una respuesta rápida. Y esto dependerá también de la personalidad de cada quien. Algunos de ustedes tienen a lo mejor la personalidad o la experiencia de años de haber predicado, de haber estado familiar. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron aquí en la escuela dominical. Levanten la mano quién es, no quiero ser creyente porque el nuevo nacimiento ocurre, pero ¿quién nació en la iglesia? ¿Quién nació en cuna de iglesia? Levanten la mano. Imagínense, todos ustedes vienen, conocen las historias. O sea, hay gente que llega a las iglesias y luego les platicas una historia ahí, así medio oscura del Antiguo Testamento. O sea, nunca había escuchado ni siquiera ese nombre. Pero todos ustedes que crecieron en la iglesia, a lo mejor tengan tentaciones de decir, pues yo conozco esa historia. Absalón, claro que sé qué pasó con Absalón. Entonces, la tentación del predicador es tener una respuesta en 5 minutos. Algunos. Y otros que son muy inseguros, que no conocen, tal vez tengan la tentación de buscar increíblemente estudios y basarse en los estudios de otros. Pero vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros damos respuestas así en 5 minutos, es como ser, le llamaríamos como ser una predicación impresionista. Es como tener una impresión de algo a lo primero que se me viene. Y ya ven que las pinturas impresionistas, pues están bien bonitas, las pinturas que hay el movimiento impresionista era en los años 1800, más o menos mitad de los 1800, que pintaban así como que aquello que les daba la primera impresión, y está padre, y muchas son muy bonitas pinturas, pero no son tan fieles a la realidad, y ese es uno de los peligros que puedes tener si tú tienes una respuesta así rápida o eres un predicador impresionista. Por ejemplo, si un amigo te llama, oye, ¿qué, sabes que voy a tener que salir de viaje, me tocó atender un funeral, etcétera, ¿crees que puedes predicar? Hay algunos aquí que son tan buenos para hablar que dicen, no, pues, órale, estoy listo. Hay algunos dicen arres, dicen como que vámonos, estamos listos para predicar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, pero quiero que pongas especial atención a esto. Si tú fueras un predicador impresionista, ¿qué haces? Así, vamos a ver un texto, no le vamos a hacer mucho estudio, sino de lo que lees ahí. Este es un texto de los profetas, bien conocido y bien mal usado. Entonces, ahorita con tu compañero lo vas a leer y vamos a buscar un mensaje corto. Quiero que me des un título de cómo darías este mensaje. En respuesta, te llama un amigo y te dice, ¿sabes qué? Puedes predicar el domingo en la iglesia y quiero que trates el tema de la inseguridad que estamos viviendo en México. especialmente ahorita, como dicen, cómo está en Guerrero, ya lo vivimos allá en Chihuahua, cómo está en Michoacán, los que vienen de estos sectores, y te dice, y se te viene a la mente este versículo, mira, búscate con tu compañero, me dan ganas de dar aquí un premio, aunque sea uno de esos dulces que tenemos ahí atrás, para el que yo crea que hace el mejor bosquejo impresionista, o el que yo crea, a ver si soy buen juez. Lee por favor del 13, Isaías 54, 13 al 17. Y ya sabes principalmente del 13 al 17, ponle atención al 17, que es un versículo bien usado por muchos predicadores. O sea, muy usado, no bien usado, muy usado, pero a veces, léalo. Y 54, ahí está, del 13 al 17. Por favor, escriban ahí en su hoja, ya que lo hayan leído, el título que le darían a su mensaje y una aplicación o cómo con respecto a la violencia y la inseguridad. Miren, para que vean que no estoy bromeando, aquí me acaban de traer dos dulces para los dos mejores, el primer lugar y el segundo lugar del bosquejo más rápido que puedan encontrar y con una aplicación a la violencia e inseguridad. ¿Ya tiene alguien algo ahí que quiera compartir? Allá los que se están riendo, me imagino, es porque lo tienen algo bien. ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿Ya tienen uno aquí ustedes? Hermano, soy invencible en Jehová. A ver, y algunos puntos de su mensaje, como o sea, y el título de verdad está de mis finalistas, me sonó como de estas películas de los Vengadores, ¿verdad? Estoy invencible en Jehová. Bueno, muy bien, ¿tiene alguna, hermano, ustedes como? ¿Quién contra mí? Cualquiera que te ataque caerá. Está bien, pero me gusta, ahorita va ganando el hermano aquí, los invencibles. Sí. ¿Ah? Tu victoria está ganada. tu batalla está ganada. Reclama tu herencia. Muy bien, vámonos. Sí, verdad. Que la palabra es poderosa. Bueno, luego les comparto yo una de, que escuché de este, sí. Ajá, los protegidos, los invencibles de Jehová y los protegidos de Dios. Ustedes me dicen. Dos puntos. Híjole, decreta juicio contra tus enemigos y nada prosperará contra ti. Otro. A prueba de todo, duro, duro de matar, le andaba poniendo al hermano ya. A prueba de todo, sí. Y luego. Todo el que teme a Jehová no debe de temer a nada ni a nadie. ¿Cómo se llamaba? A prueba de todo. ¿Sí? La herencia de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué versículo viste ahí como herencia? ¿Qué? Esta es la herencia de los heredados, ¿verdad? Los herederos. Ahí está ministerios que así se llaman, los herederos, cuando se dio un ministerio de... Sí, último. El intocable, ándale. Bueno, ni tengo que preguntarle, se lo ganó el hermano. El intocable, ahí dice que ningún arma forjada, que el que te quiera maldecir le va a ir mal. A ver, ¿cómo lo predicarías así en 5 minutos? Fíjense que, o sea, nos puede dar risa, gracias hermano. Ahorita, bueno, me gustó el hermano los invencibles de Jehová, tengan su dulcecito y el ¿cómo era? El intocable. Todo lo demás está bien, gracias por participar, como dicen en las piñatas, pero para impresión. Entiendo que lo están haciendo en broma, pero fíjense, este texto, hermanos, hasta puede degenerar en una teología equivocada, o sea, un mal entendimiento de qué sea este texto. O sea, nosotros acabamos de, llegué el martes, el lunes en la noche estaba la esposa de uno de los pastores de nuestra iglesia recibiendo una terapia física, entraron a la clínica en donde estaban 2-3 hombres armados y robaron a todos, golpearon con la cacha de la pistola a ¿cómo se llama? A los que estaban ahí, gracias al Señor, a la esposa del pastor, no porque sea intocable, no le pasó nada, sino, bueno, de hecho le robaron su bolsa con llaves del carro, con documentos, con tarjetas. Entonces yo digo, si tú predicas del púlpito algo así impresionista, sin entender todo lo que está pasando en el texto, puedes dar una mala impresión de lo que es el evangelio y no hacemos un estudio cuidadoso. Entonces, fíjate, vamos a volver a nuestro cuadro. Mira, del texto, vamos a hacer una línea punteada. Al hoy, la línea punteada significa que no lo debes de hacer. Irte directito a tu primera impresión. No tienes que, a esto le vamos a llamar impresionismo, no tienes que irte así directo a la primera impresión que te venga, sino que el camino correcto, entonces es lo que vamos a ver ahorita, es lo que tú tienes que hacer, es lo que se llama y se conoce como exégesis, y te tienes que poner esto en mente. O sea, este texto se escribió para una audiencia original en un momento específico de la historia. Y lo vamos a poner aquí arriba, y este sí lo vamos a hacer acá, que le vamos a llamar, a ver si lo borro un tantito, ellos, le vamos a poner ellos. Entonces, ese texto que acabamos de leer en Isaías, muy tremendo, y no dudo que algunas de las cosas que ustedes están diciendo puedan tener realidad. Tiene que haber un ellos entonces, pero el camino correcto hacia arriba es lo que conocemos como exégesis. ¿Qué exégesis? ¿Alguien me puede, así como dijimos de predicación expositiva, decir qué entiende por exégesis? ¿Qué es exégesis, hermano?
Es sacar del texto.
Sacar del texto, extraer, muy bien, del texto. ¿El qué sacamos?
El mensaje.
El mensaje, muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene otra idea? Bueno, la división del texto es parte del exégesis, saber dividirlo, ¿ok? ¿Qué más? Muy bien, o sea, entre más aportemos, más vamos viendo qué tan errados o qué tan cercanos estamos, sí. Analizar requiere estudio, requiere tiempo, requiere ver qué fue escrito, qué estaba queriendo comunicar a su audiencia original. Entonces, eso es, digamos, el primerito paso a la preparación se llama la exégesis, es este. No sé si ponerle uno, pero no quiero que se hagan bolas, pero es el primer paso cuando tú vas a preparar un mensaje es hacer exégesis del texto. Recuérdate que en la exégesis tienes que hacerte preguntas clave, hay preguntas que son bien vitales. Por ejemplo, que decías tú, ¿cómo está organizado el texto? Mira, preguntas como estas te van a servir mucho. ¿Cómo ha organizado el autor el texto? Toda escritura tiene una organización original. Todo escrito tiene un sentido. Las cosas tienen muchas formas de cómo las escrituras tienen muchas formas de cómo pueden haber sido estructuradas. ¿Qué está pasando en mi texto? Es otra buena pregunta. ¿Por qué este texto está en la Biblia? Fíjate, sé que estamos viendo los profetas y todo, pero hay patrones en la Biblia en donde tú dices, ¿por qué? Por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 12 está hablando de los dones espirituales. El 13 está hablando del amor y el 14 está hablando de los dones espirituales otra vez en la iglesia. O sea, una buena pregunta no es porque que tú lo veas nada más ahí el capítulo 13 y te invitan a una boda, y no vamos a poner el ejemplo, y tú predicas el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor... O sea, ¿por qué está ahí ese sándwich? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué está ahí esa...? Y eso te va a servir incluso para las tareas que vamos a hacer ahorita. Hazte esta pregunta, ¿por qué está ahí? Entonces, ¿cómo contestamos a esas preguntas de la exégesis? Vamos a ver, hay algunas cosas que yo quisiera que viéramos. Mira, es bien importante que tú sepas que todo, eso lo vamos a ver mañana, así que ahorita solo la voy a mencionar, todo pasaje tiene una estructura. Todo pasaje está sometido a un contexto. Y mañana vamos a ver bien en detalle esto. Todo pasaje está dentro de un libro. Y eso es lo que nosotros conocemos, que el libro tiene como una línea melódica. Melódica. Es decir, no quiero ahondar en estas cosas porque primero que esto ya lo... Hay instrucciones completas sobre esto, pero en general lo que es la línea melódica, miren, hay tonitos de canciones que uno escucha y que ya sabe cuáles son, o sea, nada más por la canción es tan común, o sea, ¿quién no conoce la de ay, 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 ay? ¿Ya sabes cuál es? No tengo que decirte el título, ¿verdad? Es la del Cielito Lindo, se llama, ¿no? Bueno, entonces, los libros tienen como una línea melódica que podemos decir es el tema principal del libro. El texto está contenido dentro del libro. Mira, un reto que yo enfrento muchas veces es que a veces me pierdo en el texto y sería, siempre me dicen, es como que estés en un bosque y entonces te enfoques tanto en la hoja de un árbol que pierdas de vista que está adherida a una rama, está a un árbol y ese árbol pertenece a un bosque. Algo así es la escritura. Entonces, para tu exégesis, tienes que poner atención a estas cosas. En esta semana nos estaremos enfocando un poco en la estructura, en el contexto, básicamente. Así que todo esto lo debes de hacer por medio de pedirle al Señor en oración. Mañana vamos a ver cómo podemos encontrar la estructura en los profetas. Pero todo esto lo tienes que hacer en una forma devocional. Tiene que haber una iluminación del Espíritu. Decirle, Señor, ayúdame, muéstrame aquí cuáles son las secciones lógicas, Señor, que tú tienes. ¿Y por qué está este texto aquí? Entonces vamos a volver al mismo pasaje. Léete, por favor, ahora el versículo 17 de Jeremías, de Isaías 54, por favor. Y ahorita vamos a usar nada más la herramienta del contexto. Hazme el favor de leerte los primeros versículos. De hecho, el 17 es el último versículo. Y si no te encuentras mucha pista del versículo, en el versículo 1, 2, por favor vete un poquito, tantito más atrás y búscale desde el 53. Y ahora, con nada más usando el contexto, que alguien no ha impresionado. Yo sé que son pocos minutos, porque para estudiar el contexto necesita leer el libro y entender de qué está hablando Isaías. Pero ahora explícame cómo, en una forma un poco más correcta, podríamos usar el texto este de ningún arma forjada prosperará en contra tuya. Lean un ratito ahí un poco contexto, los versículos que necesiten leer. ¿Alguien encuentra algo en el contexto? ¿Alguien de nuestras hermanas que nos quiera ayudar? ¿Algo ya en el contexto que le ayude a ver una forma, una perspectiva diferente a ese versículo? A ver, léelo. O sea, cuando den una respuesta, estaría padre que lo sustenten y me digan, mira, aquí lo estoy viendo. ¿No? De Sion, fíjate. ¿Cómo cambia tu entendimiento de ese texto? Bueno, te ayuda a ver ahora, lo veremos ya después de nuestras instrucciones. Sí tiene un cumplimiento inmediato ahí con Israel y también tiene aplicaciones al pueblo de Dios, al Israel espiritual. No estamos negando esas aplicaciones. Muy bien, viste algo en el contexto, tú te enfocaste en que se refiere a Israel, y no quiero tener mucho en esto, pero ¿alguien cómo le cambia la perspectiva a algún versículo que leyó? Sí, Emanuel.
Bueno, una vez que no somos intocables, esto es posterior al juicio de Dios, y sigo afligido, sigo destruido, pero Dios promete restaurar.
Okay, entonces en el contexto general del bosque, del libro, y nos damos cuenta que Isaías había estado profetizando que se iban a ser afligidos, que se iban a ser puestos bajo grilletes, se iban a haber armas en contra de ellos. Otra idea.
Uh-huh.
Excelente. ¿Alguien notó eso? En el 53 dice que esa no es una obra que vamos a recibir, sino por el sacrificio de alguien más. Entonces, bueno, esto es para que te des una idea cómo el contexto sirve en tu exégesis. Solo el concepto del... Mañana vamos a ver muchas más otras cosas, pero es importante que tú no agarres versículos aislados como ese. Ese ningún arma forjada prosperará contra mí, lo he escuchado yo antes de las finales del Super Bowl, de la final de los Mundial. Ningún arma forjada va a prosperar en contra de nosotros, así que vamos a ganar el Mundial. No, no se está refiriendo a eso. Tienes que leer el contexto. Entonces, uno de los peligros es que tú entonces seas un hombre que tienes tu texto, ya dijimos que el hoy, por este camino no, que hagas tu exégesis, que veas cómo aplicaba a ellos, entonces, digas, no, pues ya estuvo, la exégesis es todo lo que necesito yo, y ya con eso estoy listo para predicar, y entonces te vengas al hoy directamente, y esto también puede traer algunos errores que yo creo que es importante mencionar, porque es bien común llegar a iglesias. A mí me pasa muy frecuentemente que me invitan a alguna iglesia y escucho al predicador dando una exégesis, dando todo lo que estudió, dando todos los contextos. Entonces se vuelve una lectura sin aplicación. Mira, cuando solo das exégesis, puedes cometer algunos errores. Volverte nada más académico. ¿Les ha tocado ir a algún lugar o escuchar? O tú mismo a lo mejor estás batallando con que estás dando puro enseñanza, pura historia. O sea, la pregunta que a mí me encantaba cuando me la enseñaron en el colegio de pastores es, o sea, si vas a dar algo de, por ejemplo, algún contexto histórico, la pregunta es, ¿para qué sirve eso para tu mensaje? Entonces hay personas de que leen libros de usos y costumbres bíblicas, y entonces está allá en la casa del alfarero y se pone a decir, no, pero es que los alfareros a veces usaban una túnica color púrpura, ¿ok? Muy bien, pero eso ¿cómo sirve? O sea, no es solo dar datos por dar datos. Y se cree que los alfareros era el 5% de la población. No tiene nada que ver contigo. Entonces te puede volver académico o intelectual. O te puedes volver moralista, que fíjate, lo moral es como que lo más natural que nos sale a los predicadores. Ah, lo que dice ese texto, por ejemplo, el de los hijos de Elí, ¿qué es lo que te enseña? Si tú eres impresionista, agarras el de los hijos de Elí y rápidamente tienen que los hijos de los pastores prestarle atención porque normalmente son los chavos más tremendos de la iglesia. Pues si eres hijo de pastor, aplicó para ti, y si ahora eres pastor, tus hijos. Eso es lo que la gente predica nomás sin estudiar el contexto. Se les olvida que en ese texto de los hijos de Elí, el Señor condenó el sacerdocio de Elí, porque prometió en ese texto el sacerdocio perfecto de Cristo, pero no lo vemos. Lo perdemos de vista por ser así moralista. Entonces, nuestros mensajes moralistas son, tienes que hacer, tienes que portarte de esta forma. Aquí te está enseñando la palabra a hacer esto. Entonces, ese es el peligro. Yo vería el moralista, lo académico, muy común, quedándose en muchos mensajes. Por ejemplo, estuve visitando una iglesia donde se dio un mensaje de Navidad en Isaías, que no habrá más lobreguez sobre el pueblo. Conocen el texto, ¿verdad? Pero que la luz de gran gozo ha resplandecido. No, dio tantos datos el cuate, el predicador, que yo dije, o sea, me hice un experto en conocer la tierra de Galilea, pero el mensaje central, que era el día 24 de diciembre, era para predicar, un Salvador nos ha nacido. Entonces, a veces perdemos por hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decirte con esto, mi estimado hermano, es de que si ya dijimos nuestro paso es el texto, dijimos que para acá no, hacemos la exégesis, dijimos que para acá no, ellos entonces hay algo que falta más. El texto, la mayoría de los textos, y esto lo va a ver con detalle Manuel, no la mayoría, todos los textos, en cierta forma están escritos para mostrar la obra culminante de por qué está escrita la Biblia. La historia culminante de la Biblia es la cruz de Cristo. El Evangelio, la cruz, la obra de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que yo, el paso correcto es ir hacia acá, y yo le prefiero llamar a esto, no solo decir, entonces, primero hago el exégesis, el ellos entonces, a ver qué pasaba, y luego me muevo para acá, ¿a dónde está Cristo? ¿A dónde está Cristo? Comienzas a buscar a Cristo en pasajes que no necesariamente está el Evangelio explícitamente, pero a esto prefiero, y en Simeon Trust le preferimos llamar reflexión teológica. Es decir, ¿cómo mi texto, si está en el Antiguo Testamento, si está antes de la cruz, cómo apunta a la obra culminante de la cruz? Y no solo tienes que ver la sangre de Cristo, no solo la muerte y la resurrección de Cristo, no sé si logro ser explícito, pero es la cruz y sus implicaciones. Porque el texto a lo mejor no habla de Isaías 53, lo mencionaste tú ahorita, bien obvio, ¿verdad? Del siervo sufriente. Y hay quienes en una exégesis más tremenda te dicen, pues también tuvo que haber habido otro siervo sufriente en Isaías que se cumplió posteriormente en Cristo. Pero es más obvio, el Salmo 22, etcétera. Aquí la pregunta es, ¿cómo yo llego allá sin violentar? Fíjate, Spurgeon decía, que yo admiro, para mí Spurgeon de verdad, es el príncipe de los predicadores, pero él decía, ¿no sabes, joven, que de que cada pequeño pueblo y cada villa y cada aldea en Inglaterra, en donde quiera que sea, hay un camino que llega a Londres? Y así que cada texto en la Escritura hay un camino a la metrópoli de la Escritura, es decir, a Cristo. Entonces, él decía que tu tarea como predicador era buscar, sigue diciendo, y mi querido hermano, al llegar a un texto, tu trabajo es decir, ahora bien, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo, decía él. No estoy en desacuerdo con mi hermano. La pregunta es, ¿cómo haces ese camino? ¿Si lo haces forzado o si lo haces realmente legítimo, que es lo que el texto te está enseñando? Entonces, si tú lees en tu mente, ¿dónde está Cristo en el pasaje? Por eso es que a veces hacemos caminos así. Voy a hacer aquí, había un juego antes que te ponían los números así, el 2, el 4. ¿Jugaron eso ustedes alguna vez? 5, 6. Entonces el juego consistía en que el 1 y el 2, pues el 4 y el 2. Y entonces, aquí estaba el 2, mira, ni, por eso salía mal en ese juego yo. Entonces, en El Salvador le decían tripa chuca ese juego. Era de como una tripa te quedaba y como una cosa. Hay personas que hacen caminos así buscando, tengo que ver dónde está la cruz. Más bien tú debes estar pensando, ¿cuál es la reflexión teológica? ¿Qué dice este texto? ¿Cómo apunta a Cristo? ¿Cómo apunta el Evangelio? ¿Qué nos muestra de lo que viene? Y ya no quiero ahondar más en eso porque si no, ya me estoy adelantando en la clase de mañana, ¿verdad, Manuel? Entonces, pero vamos a hacer un ejemplo. Lo que sí tal vez, fíjate, antes de hacer el ejemplo, lo que sí tal vez, bueno, vamos a hacer el ejemplo y luego les voy a decir cuáles son mejores preguntas que dónde está Cristo en mi pasaje. Vayan a Habacuc, y con una mente de decir, ¿a dónde está Cristo en Habacuc? Oye, esa está. Correr porque creo que vamos a correr, tenemos bien poquito tiempo. Ok, vamos a ver rápido Habacuc, y así uno de esos que le gusta encontrar a Cristo rápidamente, a ver, que me lea por favor el 2:11 de Habacuc y que me diga a dónde está Cristo en ese versículo. Habacuc 2:11. ¿Sí? Habacuc 2:11. ¿Sí tiene a Cristo ahí o no? Sí, dicen las hermanas. Vamos a ver. Ya, hermano, tú te estás riendo mucho. Ya lo encontraste a Cristo tú ahí. Y me falta todavía otro camino, así que vamos a rapidito, que cualquiera primera impresión que les venga. Ándele, ya está. Habacuc 2:11 dice, ciertamente la piedra clamará desde el muro. No, pues ahí clamó el Señor. Y yo creo que el muro, pues tiene que haber sido el muro de Jerusalén cuando caminó al Gólgota. Ahí dicen, bueno, los católicos dicen que tropezó no sé cuántas veces la vía del Calvario, ¿cómo es que dicen? El Vía Crucis. Pues esa es la roca. Bueno, léete un poquito antes, unos dos versículos antes. Está hablando de Cristo ese texto. ¿Verdad que no, hermanos? Está hablando de un... A ver, léemelo, Emanuel, desde el...
Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón.
Entonces, ¿de qué está hablando, hermanos? O sea, no está fácil en los profetas saber de qué está hablando. Tienes que leer todo Habacuc. Pero bueno, resumiéndolo para avanzar a otro punto, ¿está hablando de Cristo? No, pero así somos. Yo le decía ayer de un amigo pastor que predicaba cuando Jonatán dice que había ayunado 3 días y había hecho un pacto y entonces me extendió su vara y sacó de un panal de miel y tomó miel y sus ojos le fueron abiertos. Y él decía, ¿viste? Así somos cuando andamos sin disfrutar la miel de la palabra de Dios, porque dice que la palabra es más dulce que la miel. Que cuando tomamos de la palabra de Dios, nuestros ojos son abiertos. Es un pasaje totalmente histórico, que el hombre por estar ayunando 3 días, sus ojos ya había perdido la debilidad, y al tomar azúcar, sus ojos fue rehabilitado. Entonces a veces queremos hacer caminos. ¿Cuáles son mejores preguntas para volver aquí en nuestra reflexión teológica? ¿Cómo influye el Evangelio en mi entendimiento del texto? ¿Cómo influye el Evangelio en mi entendimiento del texto? ¿Cómo el texto anticipa el Evangelio? ¿Por qué está mencionado el Evangelio? Está mencionando el Evangelio el autor aquí. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo él habla del Evangelio o cuál faceta del Evangelio? No está hablando del anuncio del Evangelio, de la muerte, de la cruz, de la unión con Cristo. Entonces tienes que ver de qué está hablando y eso te va a ayudar para tu reflexión teológica. Entonces, si ya hiciste, vamos a volver a nuestro cuadro. Dijimos que el camino al hoy era incorrecto irnos aquí con el impresionismo. Entonces, hiciste la exégesis, a ellos entonces, paso uno, si tú te venías de aquí para acá, dijimos de que era incorrecto también. Entonces dices, acabamos de decir, si del texto me voy a Cristo, es el error que acabamos de hacer, se llama espiritualizarlo. Y es un error también, pero ya hiciste tu reflexión teológica. Llegaste a Cristo, ¿termina ahí el mensaje? No, porque tú estás llamado a traer ese mensaje al hoy. Tú tienes una audiencia a la que le estás hablando y Dios te ha encomendado como mensajero de su palabra para este año 2018, 2019, para las personas que tú atiendes. Y a esto le llamamos contextualización. No me va a caber porque yo escribo bien grande, pero no le van a poner contextos, contextualización, contextualizo, aplico mi mensaje, entrego mi mensaje a la audiencia. Por eso es que es bien importante que tú sigas ese camino. Entonces, habiendo llegado a Cristo, ¿estoy listo para predicar? No, de ninguna manera. ¿Cómo me preparo para hablar al pueblo el día de hoy? Te quiero dar algunos consejos bien prácticos y mañana va, creo que Jeremy, a ahondar bastante. Así que solo lo voy a mencionar. Pero primero, tú tienes que saber quién es tu audiencia. Y mira, a mí me sirvió mucho esto. Piensa esto, en tu audiencia, en tu iglesia, hay creyentes, hay no creyentes. De hecho, en tu tarea vas a ver cómo se lo aplicas a los creyentes, a los no creyentes. Hay ancianos en tu iglesia, hay niños. Yo no sé desde qué edad tú tienes a tus niños que entran a tu predicación. Nosotros, por ejemplo, entran a secundaria. En sexto grado todavía están en escuelita dominical. Secundaria ya están con nosotros. Tú tienes que estar pensando cómo un jovencito de 14, 15 años va a entender este texto, como la señora viuda, como las parejas en conflicto. Tú te tienes que hacer preguntas que lo que le estás hablando no quiere ser alguien que esté hablando lo que está de moda, pero esto termina bien importante. Tú quieres ser relevante para tu congregación actual. Tú tienes que ser, decía Spurgeon, tú tienes que ser estudiante de tu congregación. Y la palabra del Señor dice que como pastor tú tienes que cuidar el estado de tus ovejas. Es ilógico que yo me ponga a dar la escuela dominical de niños hablándole con términos como a un adulto. Tengo que contextualizarme y también el lugar, la región donde estás, si es un mensaje evangelístico. Tú no vas a una persona que nunca ha oído el Evangelio decirle: en esta oportunidad vamos a hablar de las inescrutables grandezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de la predestinación eterna y la reprobación eterna. O sea, ¿qué tiene que saber alguien que nunca ha escuchado el Evangelio? Cosas como eso. Pero sí es necesario que las prediques de la Biblia, pero ¿cómo la contextualizas? Entonces, una herramienta, diría yo, muy útil. Voy a ver si puedo. Yo no soy tan bueno como Jeremy dibujando. Vamos a hacer un. Hagan de cuenta que eso es una herramienta. Una herramienta muy útil. Es de esas de. ¿Cómo? Una llave. Es tu argumento. Que mañana veremos, mañana lo veremos en detalle, cómo argumento el mensaje original que tenía el autor, que ya estudié por un exégesis, que ya analicé cuál es la reflexión teológica que trae, cómo yo se lo argumento, en qué forma yo defiendo mi tesis, en qué forma yo le propongo algo a la iglesia. Algunas otras personas usan el término proposición. Tu mensaje tiene que tener un argumento o una proposición que en una frase corta quiere decir lo que el texto nos dice a nosotros ahora. En una frase corta. Ok, excelente lo que leímos de Isaías 54. En una frase corta, argumentame, proponme, ¿qué quiere decir para nosotros ahora? Entonces, ya para no movernos de más textos, ya cerrando. Isaías 54, 17, que ya lo vimos varias veces, ya vimos el contexto. Ahora no me den un tema impresionista, no me van a decir los invencibles, los intocables. Díganme, hace una frase corta, ¿qué creen ustedes? Que Isaías nos dijo a través, yo sé que no hemos hecho una exégesis completa, pero ¿cómo podríamos hacer un argumento corto y breve de Isaías 54, 17? Estamos por terminar. ¿Sí? ¿Tienes una idea, hermano? O pues toda la sección que leímos. Podría ser. Y aquí lo voy a dejar un poco abierto y por cuestión del tiempo. Piénsale un poquito, pero esta es tu tarea. La salvación viene del Señor. Pues yo hasta veo gracia ahí, o sea, de decir aquellos que venían de un juicio, no sé quién de ustedes dijo, venían de un juicio, ahora Dios dice, ya no, tus hijos van a prosperar, no, ningún arma forjada irá en tu contra. ¿Qué es eso? Es gracia, merecemos nosotros ser a los intocables, los invencibles, no. Pero bueno, definitivamente requiere todo el proceso para generar un buen argumento. Tercera tercera herramienta que nos puede servir para contextualizar el mensaje es el arreglo. El arreglo que es, tiene que ver con la homilética. En su tarea van a ver cómo arreglas, cómo es, no quiero decir estructuras, cómo lo ordenas, lo pones de tal forma que entonces tenga el punto uno, el punto dos, el argumento, el título de tu mensaje, todo esté trayendo, como decía la hermana, de la predicación expositiva, estés hablando del mensaje original, pero ahora lo estés contextualizando. Y aquí es donde tenemos que pedir al Señor, hay quienes tienen mucha gracia, tienen buena retórica, buena homilética, que es cómo hacer esta entrega de mensaje. Y en esta oportunidad, en sus tareas, si es primera vez que vienes, pues vas a sentir lo mismo, pero si has venido a varios cursos, te vas a dar cuenta que en la tarea, en la parte homilética, te vamos a pedir que tú intentes hacer un arreglo homilético, un bosquejo homilético. Pues te fijas, ya, eso ya es la entrega del mensaje. Luego, acento. Lo pusimos para que todos estuvieran con A, pero es acento o tono del mensaje. Tú no puedes estar predicando en un diferente tono del tono original del autor. Si está hablando de la ira de Dios, yo no me voy a estar riendo en el púlpito. Si está diciendo de esas nubes y tinieblas cubren al Señor, o horrenda expectación de juicio hay al caer en manos del Dios vivo, yo no me voy a estar riendo ni haciendo chistes. Si el mensaje es sobrio, si el mensaje habla de arrepentimiento, si el mensaje habla de la cruz y de la gracia que hemos recibido, el primero que debe de estar siendo afectado debe de ser el predicador. Tú no puedes leer mensajes como el de Tito 3, del 3 al 5, cuando dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y estar diciendo, nos salvó por obras de justicia. No, tu tono, tu acento tiene que ser congruente con el del autor original. Y lo último, en esta línea de cómo contextualizar el mensaje, voy a poner aquí la línea nuevamente. Lo último en estos puntos que hemos estado viendo es la aplicación. Y también creo que tendremos una sesión completa sobre aplicaciones. Pero en general es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para tu gente hoy? ¿Cómo aplicas el mensaje? ¿Cómo es relevante para tu gente? ¿Qué tenía la intención? ¿Qué respuesta esperaba el escritor original? ¿Y qué respuesta esperas tú? Entonces aquí es donde, fíjate, esto es una pregunta que tienen muchos aprendices de predicación. Dicen, pero es que yo veo que a veces el texto tiene como diferente faceta, toma como diferente forma. Sí, el significado es único. Las aplicaciones son variables. Dependerá de aquello que el Señor en ese momento le quiere hablar en el contexto a tu iglesia. Así que vamos a dejar aquí, hasta aquí ahorita la enseñanza, que ya creo que ya me pasé como unos 5 o 10 minutos. Y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta brevemente, quizás podemos tomar unos 5 minutos para alguien si tiene alguna pregunta o comentario sobre esto que hemos visto hoy. Sí, hermano. Muy bien, ¿a qué se refieren ellos entonces? O sea, el texto, si fue escrito antes de la cruz o después de la cruz, es independiente porque nosotros no estamos viendo ese tiempo. Fue escrito con una intención original para una audiencia original, que es lo que se conoce como los recipientes. Entonces, por ejemplo, en nuestro estudio que vamos a estar de Amós, una buena pregunta sería, ¿a quién le escribió Amós o el que haya escrito Amós? Porque pues ahí lo que dice en el texto es que Amós profetizó, no dice que él lo escribió necesariamente. Entonces, esa es una buena pregunta, ¿a quién le escribió? ¿Por qué? Entonces, por eso es que llegamos a Dios entonces con el contexto histórico. Es bien importante que entendamos que hay tres brechas, por lo menos, que tenemos con el pasado. La brecha cultural, definitivamente nosotros no entendemos la cultura hebrea especialmente la antes de Cristo, y hay diferentes etapas. Tenemos la brecha lingüística, por lo menos esas dos son bien evidentes. Entonces, resumiendo tu pregunta, sería: ¿qué les quiso decir el autor a la audiencia original? Y yo uso el exégesis para llegar a esa conclusión.
Ahí significa pea.
Porque dice PA en el librito dice PA. Aquí dice PA.
Ah, audiencia primaria.
Okay. Y yo, como les dije que era ellos, entonces, audiencia. Ah, bueno, pues entonces te ayuda. Audiencia original o audiencia primaria. Eso es lo que me preguntaba el hermano. Que viene del inglés primary audience. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí.
Yo tengo un comentario. Quizás solamente es por si hubiese alguien que lo haya captado diferente. Tú hablaste al principio y dijiste, para poder entender el texto, yo lo primero que tengo que hacer es orar para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, me guíe en el entendimiento del texto. Eso es diferente a lo que algunas gentes dicen. Yo oré y leí y Dios me reveló a mí.
Claro.
Que esto es así, 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 y es algo diferente a lo que dice el texto. Pero eso no hay tal de eso.
Porque estas personas se brincan todo este camino.
Sí, exactamente.
Es una impresión. Uh-huh. Que pueden ellos decir que es el Espíritu, pero yo desconfiaría de mí mismo de decir el Espíritu me guió a esta interpretación sin hacer todos estos pasos antes de llegar a una conclusión.
Al orar sería entonces el Espíritu Santo me está iluminando el texto y me está dando el entendimiento sobre el texto, ¿no?
Señor, ilumíname, ¿qué quisiste decir? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de este texto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi iglesia? Todas esas cosas son las que yo oro. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Entonces, tal vez el comentario final es para mañana. Entonces, tienen ahí unas asignaciones de tarea. A lo mejor algunos dicen, pues si nunca he hecho, me hubieran explicado que este caso. No, el propósito es que la intentes hacer así, con un poco con lo que te hemos dado, y sí les encargamos que la traigan hecha, con lo que puedas. Aquí no traes malas o buenas respuestas. O sea, aquí la idea es que aprendamos el ejercicio de cómo seguir este camino a la preparación. Entonces, por favor, si no lo has hecho, tráela mañana, como te dijeron ahí por correo, con las copias necesarias. Así que muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar para cerrar y pedir que el Señor nos ayude a crecer en esta área. Padre, te damos gracias, Señor, te adoramos, te alabamos, te pedimos, Señor, que nos muestres a Cristo en tu palabra, que nos llenes de tu Espíritu Santo, y que nos ayudes a ser fieles al texto, pero fieles a ti, Señor, a entregar aquello que tú habías preparado. En el nombre de Jesús. Amén.